Agricultura presenta Educación Técnica para el Futuro. La periodista Gabriela Valenzuela conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana. Auspicia INACAP.
¿Cómo están ustedes? Y bienvenidos a esta nueva edición de Educación Técnica para el Futuro. Estamos aquí en Radio Agricultura, nos escuchas en Santiago, en la 92.1 FM, estamos en Copiapó, 101.3 en Puerto Montt, 96.9 FM. Estamos con dos invitados en línea con nosotros. Nos acompaña Sergio Velázquez, el gerente regional de capacitación de INACAP en la región de Antofagasta. Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias Gabriela por la invitación, muy bien.
Y Víctor Illanes, él es director de Desarrollo de Competencias, de Desarrollo Humano de la Fundación Chile. Víctor, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Gabriela?
Estamos aquí listos. Y yo en primer lugar quería saber cómo estaban, cómo han pasado estos meses, cómo se han ajustado para desempeñar sus respectivas actividades, sus labores en medio de la pandemia. Sergio, cuéntanos primero de ti.
Bueno, fue al principio, como para todos nosotros, creo, complicado. Estamos con modalidad de teletrabajo ya hace bastante tiempo. Aquí en Calama ya vamos 3 meses en cuarentena. Yo sé que en Santiago ha sido mucho más fuerte, digamos, el tema. Pero aquí una ciudad un poco más pequeña, en Calama y en Antofagasta, con bastantes problemas últimamente. Pero bien, gracias a Dios, la familia bien y la gente cercana también. Así que, por lo menos por eso, estamos tranquilos y con harto desafío. Este tema del teletrabajo ha significado para todos un desafío, y la verdad es que lo hemos enfrentado de esa manera, con harto optimismo y haciendo lo que se puede desde aquí, desde la casa, pero muy bien, muy
bien.
¿Ha sido
muy complejo?
Al principio sí, ¿sabes? Porque no estábamos acostumbrados, estábamos acostumbrados a la presencialidad, pero creo que ha sido bastante positivo también desde el punto de vista, y lo digo en el buen sentido, de que también nos ha permitido reconocernos y apreciar aquellas cosas que en el día a día a veces las ignorábamos. Yo creo que muchos han dicho sobre eso, pero en realidad es así. En realidad el día a día, las cosas simples son las que se extrañan. Mi equipo de trabajo, aunque no lo crean, le echan de menos al jefe. Y eso ya es meritorio.
Eso es una buena señal, claro que sí.
Eso es una buena señal.
Claro que sí. Víctor, para ti, ¿cómo han sido estos meses?
Bueno, tal como lo mencionaba Sergio, no ha sido fácil. Obviamente, hay temas internos de casa, de organización. Yo tengo chicas que están en la universidad, entonces otra en el colegio, entonces todos conectados, todos trabajando, desde cosas tan menudas como, no dice menudas, pero bueno, no es la realidad de todos, pero
entre comillas,
no sé,
claro,
tener la conexión a internet para poder efectivamente hacer teletrabajo. Yo estoy en teletrabajo desde marzo.
Wow.
Y efectivamente las condiciones cambiaron harto. Y el proceso de adaptación ha sido difícil, porque además, fíjate, una cosa que hemos conversado en distintos contextos es que no existe una separación natural y psicológica entre dejaste la oficina y llegaste a tu espacio de descanso. Esto es, te bajaste de la cama y te subiste al escritorio. Entonces eso como que no tiene, es una línea continua. Entonces uno siente que, o por lo menos, el ejercicio del trabajo se hace mucho más pesado. Y te cuesta más diferenciar tus espacios de descanso. Yo creo que además uno trabaja mucho más. Y además estás más expuesto al computador y a la pantalla. O sea, al fin y al cabo, todo se hace o mucho o parte del día acompañado de teléfono y acompañado de WhatsApp, qué sé yo. Lo tienes que hacer vía pantalla. Cosas cotidianas como, no sé, así como planteaba Sergio. Entonces, pues, estando en la oficina, hay muchas cosas que uno resolvía en el pasillo, iba, se preparaba un café, se encontraba con un compañero, resolvías temas de trabajo, o te dabas un espacio de break, o tenías en las reuniones, había la posibilidad de compartir. Bueno, eso hoy día hay que hacerlo a través de la distancia,
claro,
y de las posibilidades que te da la red. Y eso es distinto, yo creo que ahí, y bueno, también se valora, obviamente, hemos pasado, yo creo, la meta de convivir internamente como familia, saliendo casi en lo mínimo, casi 5 meses ya. Y eso igual es un desafío, uno no lo sopesa, pero es un desafío.
Es un desafío, es un desafío tremendo y también ha traído muchas posibilidades. Son temas que estaremos hablando hoy día aquí en el programa. Vamos a abordar mantenimiento, hablaremos de capital humano. Y yo les quería preguntar, actualmente INACAP y Betas de Talento está desarrollando programas de capacitación que están enfocados en la preparación de mantenedoras mujeres para la industria. Le quería preguntar a Sergio, ¿cómo estos espacios pueden contribuir a la empleabilidad de los participantes? Cuando la palabra empleabilidad se ha tomado hoy día como la gran preocupación de nuestro país en esta pandemia.
Efectivamente, estamos trabajando con Beta Talento, el tema de mantenimiento y varios otros programas acá en el norte. ¿Y cómo podemos el tema de la empleabilidad aportarlo desde nuestra propuesta, digamos? La verdad es que INACAP desde el inicio ha estado asociado a temas fuertes en el área de mantenimiento. Su génesis parte desde ahí. Hoy no es menor de que en esos avisos de oferta laboral, hoy día tan escasos ya y tan deseados, siempre salía cuando necesitaban un mecánico, un eléctrico, y aparecía una frase al final que decía, de preferencia INACAP. Y eso es un poco cuando las empresas buscaban. Hoy en día, obviamente, ese mecánico, ese eléctrico es diferente. Estamos hablando del mantenimiento 4.0, que tiene que ver mucho con tecnologías, qué sé yo. Pero yendo a tu pregunta, nosotros en realidad, ¿cómo podemos contribuir? A través del desarrollo de temas específicos asociados al área de mantenimiento. Por decir, estamos normalmente proporcionando la continuidad operacional a través de la mantención. Y en ese sentido, podemos decir de que INACAP, a través de los programas con que estamos desarrollando con Beta Talento, estamos preparando mujeres, en este caso, ya, que está necesitando la industria, está requiriendo. Y eso es importante porque estamos contribuyendo a nuestros exalumnos, a los exalumnos de otros colegios, de otros institutos, a mejorar sus capacidades técnicas y también las capacidades que tengan que está requiriendo el día el mundo empresarial. Desde esa perspectiva, el mundo ha ido cambiando, la tecnología es otra, y estamos preparados y hemos trabajado en conjunto con Beta Talento estos programas que se hacen en conjunto y a medida de lo que realmente requiere la empresa.
Víctor, aprovecho de preguntarte de los desafíos, también de las posibilidades, tal como hablábamos al inicio de la entrevista, pero esta vez esos desafíos y posibilidades que ofrecen las tecnologías de la cuarta revolución industrial al sector de mantenimiento, ¿cómo se pueden acelerar la formación de capital humano para poder abordarlos?
Mira, a ver, efectivamente, pareciera ser un escenario que efectivamente hay que mirarlo desde las dos perspectivas. Tiene desafíos, pero al mismo tiempo tiene amplias posibilidades. Varios estudios que hemos revisado como Betas de Talento a nivel latinoamericano y a nivel mundial dicen que efectivamente se destruyen muchos puestos de trabajo, pero al mismo tiempo se generan nuevos puestos de trabajo. La cuarta revolución industrial, obviamente, es automatización, es digitalización, es cambiar la forma de hacer las cosas. Entonces, claro, tenemos desafíos a nivel de las organizaciones, tenemos desafíos a nivel de los modelos y prácticas en recursos humanos, tenemos desafíos en la adaptación, en la formación y en la capacitación, y tenemos un desafío también muy relevante y muy importante que en el cual estamos junto con INACAP, como Betas de Talento, que es hacer extensivo esto a todo el mundo, cosa que la oportunidad de la Revolución 4.0 llegue a todos, no llegue a una parte de la sociedad. Entonces, como en conjunto, yo creo que tenemos que pensar el cambio de paradigma que implica esto. O sea, uno habla de, no sé, por las cosas más cotidianas, es que uno de repente se enfrenta a un celular, por eso es una cosa, un ejemplo, ¿sí? Y tú haces una búsqueda, y hasta que después hiciste una búsqueda de, no sé, estabas buscando una lavadora, por decir una cosa, y después te aparece una oferta.
Me ha pasado. Es
parte de la nueva realidad. Vivir hoy día en teletrabajo es parte de la nueva realidad. Capacitarse en teletrabajo hoy día, capacitarse es parte de la nueva realidad. Bueno, esos son parte de los desafíos. Tenemos que ir acostumbrándonos a eso, porque para allá va el mundo. Hoy en día incluso hay reflexiones que hemos estado escuchando y que se han estado haciendo a nivel de las empresas, de que dice, bueno, hoy día a lo mejor la oficina va a ser un espacio en el cual yo voy, me coordino, hago ciertas reuniones, luego otra parte la hago en mi hogar, siempre y cuando se den las posibilidades, obviamente, esto no es una tabla rasa, pero obviamente todas estas modificaciones están generando. Y si uno lo mira desde el punto de vista de las posibilidades,
¿sí?
Obviamente tenemos un mundo de posibilidades en términos de reinvención, de reconversión. Hoy día a lo mejor tú escogiste una ruta que a lo mejor no te tiene totalmente satisfecho en términos de desarrollo laboral. Hoy día, con todas estas posibilidades, tú tienes efectivamente el espacio para poder reconvertirte. La revolución 4.0, y hoy día, por ejemplo, la Fundación Chile está trabajando junto con Sofofa, con el Banco Interamericano, un programa que se llama Talento Digital, en el cual gente que, no sé, que tiene otras especialidades, ingeniero y qué sé yo, de repente dicen, no, ¿sabes qué? En realidad quiero ser... Estoy hablando a lo mejor del punto, un ejemplo muy específico que es TI, de tecnologías de información, y quiere ser full stack Java, que es un perfil que está emergiendo y que le abre un mundo de posibilidades, tiene las capacidades, le gusta, se reconvirtió. Eso es parte de las posibilidades en las cuales estamos y que se van abriendo a medida que van cambiando las lógicas del mercado laboral a propósito de la automatización, al propósito de Big Data, digitalización y todo este... Esto además empujado por COVID, porque yo creo que COVID...
Totalmente.
Ya han salido varios artículos, ha ido acelerando este proceso. Algo que pensábamos que se iba a dar en 3-4 años más, o progresivamente... COVID vino a decirnos, no, ¿saben qué? Apúrense, porque hoy día las condiciones para poder enfrentar la pandemia requiere que esta transformación sea más efectiva, más rápida.
Sí, interesante lo que planteas, Víctor, el ir reinventándose tan rápido además. ¿Estábamos preparados para esto que nos llegó, que llegó para quedarse? ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo creo que había, muy asimétricamente, había ya algunas modalidades que estaban pensando en teletrabajo, por ejemplo, pero la industria y algunas industrias, sobre todo aquellas industrias quizás más grandes, yo lo vi en salmones, lo vi en minería, lo vi en algunas áreas de metalmecánica, habían ya procesos de automatización y habían ejemplos muy claros de que estaba entrando con mucha fuerza. Y todavía, por ejemplo, el mundo de la formación y de la capacitación, estábamos un poco más lentos, y en 4 o 5 meses, y ahí Sergio te puede dar mucho más profundidad en esto, más contenido, tuvimos que reinventarnos en conjunto, y Beta junto con INACAP, en este caso, apoyarse mutuamente para poder cambiar la lógica de la capacitación. ¿Qué será el foco hoy día y respecto al tema de mantenimiento? Sí. Para poder responder a esta nueva realidad. Entonces, ¿cómo hacíamos para que la gente efectivamente lograra capacitarse, que aprendiera de forma remota, que no hubiese barrera en términos de acceso a la tecnología, que luego pudiese tener la posibilidad de, cuando se incorpore al mercado laboral, poder hacer la práctica o poder practicar en los conocimientos que adquirió, ver... incorporar dentro de los procesos de aprendizaje tecnologías que fueran virtuales, pero de juegos, de talleres, que reemplazaran en alguna medida el taller presencial que existía. Siempre, obviamente, estamos en un proceso que va creciendo y que requiere mucho camino todavía por recorrer y que requiere mucho esfuerzo, pero no nos cambió absolutamente la dinámica, absolutamente.
¿Cómo lo ves tú, Sergio, eso? ¿Compartes?
Sí, absolutamente comparto todo lo que plantea Víctor, y la verdad es que primero nos sorprendió a todo el país, y yo creo que a todo el mundo en general. El otro día leía, y no recuerdo dónde, pero leía de que nosotros antes de la pandemia estábamos atrasados en 10 años con el teletrabajo, por ejemplo, y en un par de meses tuvimos que ponernos al día. O sea, así de drástico fue el cambio. Nosotros en el tema de la educación, obviamente en lo que es la educación y la formación continua, que es la capacitación, tuvimos que adaptarnos, como bien decía Víctor, tuvimos que, junto con Beta Talento, tuvimos que replantear la forma en que estábamos enfrentando los programas de empleabilidad que estábamos desarrollando en conjunto. Y el tema de las nuevas tecnologías, obviamente tenemos que incorporarlas a la realidad virtual, la realidad aumentada, cosas que teníamos desarrollado pero de manera incipiente y pensando en el futuro, pero ya el futuro ya no está. El futuro está ahora, es presente lo que necesitamos hacer, desarrollar cosas ahora. Y la verdad es que ha sido un tremendo desafío, no solamente para en el área de la capacitación, sino que en general, a través de toda del área de la educación, de la formación académica, y creo que tenemos ahí una brecha que superar como país, que tiene que ver con la infraestructura tecnológica en términos de internet, en términos de equipamiento, porque hay sectores definitivamente que todavía no acceden a eso, sectores remotos, y en los cuales tenemos que buscar la forma. Yo creo que esto llegó para quedarse, definitivamente. Ya el tema del teletrabajo, el tema de la educación online, de la formación online, llegó para quedarse. Y va a tener que ser, yo planteo que va a ser mixto, es decir, van a haber cosas definitivamente online y van a haber cosas que obviamente van a tener que ser presenciales. Pero ya esto ya no, ya se instaló y tenemos que acostumbrarnos a esto, y bienvenido sea. Y hay que darle la oportunidad a todo el mundo en este momento, y yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Así que para nosotros ha sido un gran desafío, pero junto con Meta Talento, gracias al trabajo en equipo que hemos tenido, lo hemos podido desarrollar de buena manera hasta el momento, y esperamos seguir haciéndolo de esta manera.
Estamos conversando con Sergio Velázquez, él es gerente regional de capacitación de INACAP en la región de Antofagasta, con Víctor Illanes, director de Desarrollo de Competencias, de Desarrollo Humano de la Fundación Chile. Hablemos de minería, Sergio, de mantenimiento, su desarrollo profesional, que son parte del marco de cualificaciones para la minería. ¿Qué significa eso en la práctica para las empresas y las personas del sector?
Bueno, en el marco de las cualificaciones nos permite alinear ya la trayectoria formativa y con el mundo laboral. De todas maneras, hoy en día estamos trabajando con Fundación Chile a través de nuestra vicerrectoría académica y la vicerrectoría de educación continua a la que yo pertenezco, en el marco de cualificaciones del área de mantenimiento. Y esto permite, obviamente, darle mejor empleabilidad a las personas, a los estudiantes, a nuestros estudiantes y también a los estudiantes de otro instituto de educación superior, que disminuyan las brechas cuando ellos entren al mundo laboral. Es una buena oportunidad, alinea a las personas con el mundo laboral, y en el sentido de que les permite mejorar y enfrentar de mejor manera cuando ellos ingresen a este mundo. La empresa les permite obtener trabajadores mejor desarrollados, más profesionales, con un mayor expertise. Y en ese sentido, los programas que hemos desarrollado con Beta Talento en el área de mantenimiento han estado enfocados allá. Básicamente, la demanda en mantenimiento son bastante fuertes en el mundo de la minería, en el cual básicamente estamos nosotros acá en la región. Y eso nos ha permitido trabajar fuertemente con Beta Talento en varios programas que tienen que ver con las operaciones de equipos, mantención de equipos móviles y también mantención de las plantas, que es lo que de las plantas mineras. Así que en ese sentido se ha trabajado bastante bien, y creemos sinceramente de que el tema del marco de cualificaciones nos permite mejorar absolutamente el recurso humano que hoy día están necesitando las empresas.
¿Compartes, Víctor, esto que está planteando Sergio?
Absolutamente. Mira, piensa que los marcos de cualificaciones en general son una señalética que genera un sector económico para la oferta formativa. Entonces, esto es, estamos agrandando el puente de comunicación entre lo que el mundo laboral requiere y la oferta de formación tiene y qué debe hacer. Entonces, permite orientar adecuadamente. Entonces, no andamos perdidos. Entonces, y los marcos de cualificaciones se hacen a través de mesas técnicas que son transversales, son sectoriales. O sea, juntas varias empresas de un sector a especialistas, armas el perfil, ves cuáles son las competencias que debe requerir, le incorpora todo el desarrollo tecnológico nuevo, y con eso le dice, mira, este es el piso de lo que más o menos el sector requiere. Ahora, después hay una bajada más específica hacia las empresas, en la cual cada uno le pone su sello, dice, porque no sé, yo tengo un camión de estas características, tengo un camión de estas otras características, pero la base ya está concordada, y la base le permitió al centro de formación, sea este UNOTEC para capacitación o un centro de formación técnica, decís, hay que ya, para poder hacer frente a este desafío, yo necesito este tipo de instructores con este tipo de capacidades, este tipo de equipamiento, este tipo de infraestructura. Entonces, te vas alineando de mejor manera. ¿Y en qué se traduce eso? En lo que Sergio decía, que los chicos salen con una empleabilidad mucho mejor, porque efectivamente, cuando va al mundo del trabajo, él está conectado, porque ya lo aprendió, con claro, lo que está pasando en el mundo del trabajo. Esa señalética viene del marco de cualificaciones. Esa es la relevancia y la profundidad que tiene, y ahí está el gran valor.
Víctor, y aprovecho de preguntarte, ¿cómo se articula este instrumento con el marco de cualificaciones de mantenimiento 4.0 elaborado por la CPC y la Fundación Chile en 2018?
Bueno, Fundación Chile junto con la CPC, y esto fue un trabajo pensando en cuáles eran perfiles transversales, y cuando hablamos de transversales decimos, bueno, por donde uno descubre cuáles son requerimientos laborales que le pegan a varias industrias al mismo tiempo. por ahí parte un poco la iniciativa. Entonces, mantenimiento es un perfil que le pega a muchas industrias, y a partir de la coordinación entre Fundación y CPC logramos juntar y constituir mesas técnicas de distintos sectores, que en la cual convergen técnicos, especialistas, ingenieros, que van analizando el marco que existía de mantenimiento, y además van viendo cuáles son las tecnologías que se van incorporando a los sectores económicos. Entonces, a partir de eso, lo que hacen es mejorar las competencias que debiera contener y los contenidos que debiera contener ese marco de cualificaciones, para que haya una formación que esté alineada con los desafíos actuales. Entonces, no sé, por ejemplo, hoy día hablamos de un mantenedor eléctrico, por decir un ejemplo.
Sí.
Y resulta que hoy día la industria está requiriendo un electromecánico, o está requiriendo un eléctrico instrumentista predictivo. Eso tiene que ver con que se están incorporando tecnologías que permiten ya no que el mantenedor tenga que ir a terreno, sino que esté sentado en una sala y esté con sensores y esté mirando sensores de temperatura de desgaste, de temperatura de desgaste, de qué sé yo. Y entonces él tiene que aprender, tiene que conocer cómo funcionan esos sistemas para que efectivamente su labor sea correcta, hacer mantenimiento, pero hacer un mantenimiento predictivo. Que es distinto al mantenedor antiguo, que en el fondo lo que hacía era, y cuando la planta fallaba, la correa fallaba, por ejemplo, en el caso minero, él iba y hacía la mantención, sacaba los rodamientos, hacía efectivamente el trabajo de la mantención. Hoy día es totalmente distinto. Bueno, eso se incorporó en el marco de cualificaciones, y por lo tanto eso permite que la formación sea distinta.
Ahí aprovecho, cuando estamos hablando de mantenimiento, aprovecho de preguntarte, Sergio, ¿cuáles son las competencias más importantes que están siendo demandadas en ese rubro, el de mantenimiento?
Bueno, por un lado, las competencias técnicas asociadas a la detección de fallas con instrumentación de última generación. La polifuncionalidad de especialidad, mecánica, eléctrica e instrumental. Y también la polifuncionalidad de funciones, es decir, el mantenedor operador. Entonces, hoy día, por otra parte, también tenemos las competencias actitudinales, o sea, aparte de las competencias técnicas, hoy en día, las empresas, en especial el sector minero, el rubro minero, uh-huh. El tema de las competencias que tienen que ver con la seguridad, es un elemento fundamental en la operación minera, y es un valor, sí, definitivamente valor. Y también se incorporan el tema de las competencias que tienen que ver con la actitud y las actitudinales que se reconocen, y que tienen que ver con el liderazgo, con el trabajo en equipo. Entonces yo creo que desde esa perspectiva el mantenedor, no solamente hoy día tenemos que enfocarlo desde un punto de vista técnico de la polifuncionalidad técnica y de especialidades, sino que también desde el punto de vista de las competencias valóricas y en ese sentido o de empleabilidad que se conocen, y hoy en día las empresas exigen bastante eso, y dentro del marco de cualificaciones se incorporan estas competencias, porque son las que realmente hoy día se están necesitando en la industria, esa capacidad de poder cambiar y adaptarse, y es lo que un poco vivimos con la pandemia. Tuvimos que adaptarnos rápidamente, y aquellos, se dice que los que sobreviven no son los más fuertes, sino los que son más capaces de adaptar, y creo que esa es también una competencia que hoy día se está requiriendo con bastante fortaleza en el mundo industrial.
Y pensando en esta pandemia, en estos cambios que tú estabas nombrando, Sergio, las evoluciones que se vislumbran en este rubro y también en la formación, ¿qué esperan de lo que ocurra de aquí en adelante?
Bueno, como lo manifestaba recién, yo creo que el mundo ya cambió, y hoy día de todas maneras tenemos que incorporar el tema de la tecnología en la educación y en la formación. Tenemos que pensar de que el mundo de la educación, en el cual me desenvuelvo, y en el de la formación, ya nos cambió. Una cosa que nos preocupa, y como lo plantea también, es el hecho de la infraestructura que como país tenemos, no solamente institucional. Nosotros podemos aportar, pero también dependemos de Internet, dependemos. Hoy en día tenemos esta comunicación. Yo estoy aquí en Calama, visto en Santiago, usted en Santiago, pero podemos permitirnos, pero no todo el mundo podemos hacerlo. Entonces es un problema país que yo creo que estamos trabajando, vamos avanzando en esa línea, y creo que es importante. La educación llegó, la educación online, llegó para quedarse. Hoy día vamos a tener presencialidad y educación y learning conviviendo, y es la forma que vamos a tener que enfrentar la educación al futuro. Para eso se han definido trayectorias formativas laborales que nosotros estamos trabajando como INACAP, en el cual vamos a tener que permitir que la gente entre y salga de la educación de manera continua. Y eso es un poco lo, yo creo que es lo que se nos viene. La industria está requiriendo ese tipo de personas que sean capaces de adaptarse y personas con esa actitud de querer más, de querer desarrollarse. Y en ese sentido estamos preparando como institución y estamos ya preparados para ello.
Nos queda un minutito, Víctor, para que nos entregues tu visión final de lo que se viene.
Sí, solo para complementar lo que estaba diciendo Sergio, bueno, porque en realidad creo que fue bastante completo, solo decir que hay un desafío, y creo que la del momento también lo mencionó, que tiene que ver con la formación de las personas. No solo, más que los jóvenes, que ya vienen un poco más seteados en temas digitales, de obviamente la fuerza laboral que está activa hoy día, y en el caso de los jóvenes, los que no son tan jóvenes, digamos, setearlos en temas más digitales, yo creo que hay un desafío, y los jóvenes, setearlos más en temas de las habilidades más conductuales, más transversales, lo que se llaman habilidades blandas, porque obviamente esta es una forma de trabajo distinta, y el mundo va a migrar hacia ese nuevo modelo, y por lo tanto eso tenemos que incorporarlo dentro de la capacitación. O sea, supone independencia, supone autodisciplina, supone un montón de otras cosas que a lo mejor antes se regulaban de otra manera. Bueno, no sé, uno tenía que llegar todos los días a la oficina a un horario, tenía que marcar una tarjeta, o sea, la disciplina se miraba de otra perspectiva.
Claro.
Hoy día eso va a cambiar radicalmente. Entonces, junto con lo que decía Sergio, hay otros temas que hay que incorporar en la formación y que tienen que ver con esas habilidades, y además habilidades que estén pensadas en las capacidades efectivamente que tiene la gente y orientarlas de mejor manera en ese sentido.
Sergio Velázquez, Víctor Illanes, muchas gracias por esta interesante conversación.
Muchas gracias a ti, Gabriela. Muchas gracias por la invitación.
Que estén muy bien.
Muchas gracias. Que estén muy bien también. Muy agradecido.
Bien, Víctor, que estén bien. Chao.
Hacemos una pausa aquí en la 92.1 FM saludando a INACAP. Estamos con INACAP, 53 años en todo Chile formando a los técnicos y profesionales que cambiarán el futuro de nuestro país. Ya volvemos.
¿Aló? ¿Se escucha bien? Con Abastible inscríbete, ahorra y participa por un año de gas gratis. Ingresa en descuentos.abastible.cl. Inscríbete y obtén inmediatamente tu descuento desde 2,000 pesos en tu carga de 15 kilos. Además estarás participando por uno de los 100 premios de un año de gas gratis. Más información en abastible.cl.
Promoción válida desde el 20 de agosto al 30 de septiembre de 2020 desde Arica a Coyhaique. Bases en abastible.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Una presentación de Endofuse, la más grande innovación para la protección y cuidado de los suelos. Y Rivolis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos.
A pesar de la pandemia, a julio de este año, Chile envió a China 14,000 millones de dólares en bienes, un 37% del total exportado, el mayor registro para este periodo. Contraria a la situación de Estados Unidos, segundo socio comercial de Chile, Estados Unidos, que marcó su nivel más bajo desde el 2012, con un 13% de participación. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura. Una presentación de Endofuse, la más grande innovación para la protección y cuidado de los suelos, y Rivolis, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Dirección General, Sebastián Uriarte.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Rivolis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Rivolis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Rivolis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Rivolis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Rivolis, tu partner para el crecimiento.
Maestro, ¿qué puedo hacer para que mis plantas no estén tan estresadas este verano?
Querido agricultor, no dejes de usar Micorrizas Endofuse Mycoapply, un inoculante de cepas de hongos que colorizan las raíces, ayudando a su eficacia en la absorción de nutrientes y agua, reduciendo el estrés post-plantación.
O por temperaturas extremas, tolerancia a suelos salinos y con alto contenido de metales pesados. Además, Endofuse Mycoapply mejora la estructura y calidad del suelo, haciendo que las plantas puedan desarrollar su mayor potencial.
Sumitomo Chemical Chile. El comienzo de una nueva era.
En agricultura, Óptica Schilling indica la hora.
10 de la noche, 2 minutos.
En agricultura, noticias a la hora. Una presentación de CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web.
Buenas noches, comenzamos las informaciones con política. La Cámara Baja rechazó por amplia mayoría el reajuste del salario mínimo propuesto por el gobierno de 0% real, que según IPC se iba a traducir en un aumento de 1.500 pesos. En la votación, el proyecto del Ejecutivo obtuvo solo 53 votos a favor, mientras que hubo 78 diputados en contra y otros 14 se abstuvieron. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, reiteró que el país continúa con buen abastecimiento de alimentos y que los precios en general han mantenido una estabilidad. Estamos muy bien abastecidos de alimentos, dijo la autoridad. Respecto a la variación del IPC de agosto, un 0,1%, en el que, por ejemplo, destacaron los aumentos de precios de los tomates y la carne de pollo, el secretario de Estado llamó a cotizar para así comprar bien informados, según un reporte de prensa publicado por el Ministerio de Agricultura. Y la pandemia del nuevo coronavirus ha cobrado la vida de más de 900.000 personas por el mundo desde la aparición de los primeros casos en China en diciembre, según un balance realizado a partir de fuentes oficiales. En total, se han registrado 900.052 muertes en el mundo y 27.711.000 personas se han contagiado. América Latina y el Caribe es la región más afectada. Con esta información nos despedimos. Los dejamos invitados a seguir en sintonía de Radio Agricultura.
En agricultura fue Noticias a la Hora. Una presentación de CAME, la nueva forma de administrar tu empresa 100% web.
Queridos trabajadores, nuestra empresa ha hecho un esfuerzo enorme para ordenarse de una vez por todas y hemos tomado la decisión de invertir en un ábaco. Sí, un ábaco. ¿Qué tal?
Porque tu empresa necesita que tomes las mejores decisiones. Cámbiate a CAME ERP, el mejor sistema de gestión de Chile. Se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tus estados financieros, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone. Toma la mejor decisión. Cámbiate a CAME ERP. Solicita tu demo gratis en CAME.cl.
18 años de éxitos y junto a usted cumple Conectados en Agricultura. Su conductor, Checho Irane, y sus destacados panelistas, Pepe Aut, Guillermo Ramírez, Marcela Cubillos, Felipe Cast, Michelle Mejesh, Ricardo Tuane, Sergio Vitar, Magdalena Mervilá y Sergio Melnik, han logrado posicionar el programa en primer lugar de audiencia entre las radios de opinión, como lo respalda el estudio Ipsos. Para más información de cómo destacar tu marca en este programa, escribe a ventas@agricultura.cl.
En la web somos agricultura.cl. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl.
Educación técnica para el futuro. La periodista Gabriela Valenzuela conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana.
Y acá seguimos en Educación Técnica para el Futuro en Radio Agricultura. Vamos a saludar a quienes nos escuchan a esta hora en Valparaíso, Viña del Mar, a través de la 92.5 FM. Estamos en Concepción también, 88.1 en Coyhaique, 104.1 FM. Vamos a hablar de los desafíos del año escolar 2021, lo que se viene también o se podría venir para el 2022 en medio de esta pandemia que ha desestabilizado todo nuestro cronograma que teníamos en marzo, lo ha dado vuelta por completo y ahora hay que mirar con atención qué es lo que tenemos que aprender, qué hay que mejorar. Nos acompaña hoy día Rodrigo López, él es gerente general de Aptus. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido aquí al programa.
Hola, Carlos, muchas gracias. Bien, aquí estamos
trabajando también justamente en eso, preparando en Aptus para ayudar a los colegios a prepararse cómo enfrentar el 2021.
A ver, Rodrigo, comencemos con tu mirada respecto a lo que ha pasado este primer semestre de 2020, todos los desafíos que se nos han puesto por delante, todos los cambios que hemos tenido que ir adoptando y rápidamente. ¿Cuál es tu mirada respecto a lo que hemos tenido como país que vivir pensando en la educación?
Súper, bueno, los cambios base los conocemos todos, desde el momento que se cierran los colegios se vieron enfrentados a un desafío brutal que era traspasar toda la enseñanza que sabían hacer de forma presencial a poder efectuarla de forma a distancia. En una primera etapa ese fue el choque inicial. Yo creo que en el primer momento los colegios estuvieron muy preocupados del tema más de contención emocional, de ver en qué estaban los niños, cómo está la realidad de la familia, el tema socioeconómico. Pero rápidamente se empezó, al ver que se prolongaba el cierre de los colegios, ya el sistema se empezó a dar cuenta de que había que lograr aprendizajes, porque lo que no se aprendiera a distancia probablemente no se iba a aprender este año. Entonces el siguiente giro que tomaron los colegios fue, bueno, ¿cómo aprendo, cómo logro hacer clases a distancia? Y también lo que se ve muy afectado por la realidad de conectividad de los colegios. Porque era distinto si la gran mayoría de tus estudiantes tienen internet y un buen ancho de banda versus si tenían poco internet o tenían celular pero no tenían planes de datos o lisa y llanamente no tenían acceso ni siquiera a dispositivos móviles. Entonces, este minuto los colegios han estado muy focalizados en reinventar su operación para poder hacer clases. Y eso sí, de todas maneras, una de las cosas que ha ido que hacer, que el Ministerio también lo impulsó, de esta idea de priorización curricular, de asumir de base de que vamos a lograr enseñar mucho menos que lo que normalmente se enseña en un año normal. Entonces, ahí estamos, y lo que estamos viendo hoy día en los colegios es que, ¿en qué están pidiendo apoyo los colegios? Estamos viendo que están pidiendo apoyo aún fuertemente en el tema de cómo hacer buenas clases a distancia. Y el otro tema importante, el tema de medición, ¿no? De saber cómo me entero cuánto han aprendido mis niños hasta ahora, para ver si estamos logrando, qué está funcionando o no, y también para tener una línea base para lo que viene para el próximo año.
Interesante eso último que comentas, Rodrigo. La otra vez yo leí una encuesta, no me acuerdo el porcentaje específico, pero era muy llamativo la cantidad de niños que decía que hasta ahora no han aprendido nada con estas clases a distancia.
Sí. Ahora, esas encuestas eran encuestas de percepción de los estudiantes, no sí. Eran mediciones objetivas de
aprendizaje. No, era percepción, claro.
Sí. Pero claro, o sea, yo creo que efectivamente hay un porcentaje de niños que ha estado muy desconectado. O sea, te doy un ejemplo, ¿cómo se comporta el asunto? Hay colegios completos, especialmente en sectores rurales, que la conectividad es cercana a cero y buena parte de sus estudiantes están desconectados. Pero en general, en porcentaje alto de colegios subvencionados, municipales, hay un segmento de niños, a veces un 10, un 20, un 30% de niños que no tienen conexión en la casa y han estado desconectados del proceso de aprendizaje. Esos niños probablemente efectivamente han aprendido poco y nada de lo relacionado con el currículum durante este año. Y otros niños han estado en clases virtuales, pero la calidad de las clases a distancia varía bastante. O sea, hay clases que están logrando mejores desempeños y que están asegurando que los niños trabajen, etcétera, pero hay otras clases que en verdad no logran mucho. Entonces, efectivamente yo creo que es cierto que hay muchos niños que están aprendiendo algunos nada y otros poco.
Hay muchos padres que han dicho, doy por perdido este año, no importa, no me logro conectar a internet, mi hijo no quiere, es mucha la pelea, doy por cerrado en el fondo este 2020.
Sí, pero eso es complicado, porque uno súper diría intuitivamente, ya, doy por perdido, el próximo año se va a recuperar el aprendizaje, pero lamentablemente el aprendizaje no funciona así. ¿En qué sentido? El aprendizaje, un símil tal vez poco afortunado, pero es con la idea del interés compuesto. Como opera el aprendizaje es que lo que yo aprendo ahora es la base para lo que aprendo después, en el fondo. Solo puedo aprender algo nuevo si logro conectarlo con algo que ya sé. Entonces, si hay un periodo importante en que dejé de aprender cosas nuevas, incluso por lo que empiezo a pasar es que me olvido de algunas cosas que ya aprendí, pero voy teniendo menos puntos de contacto para luego poder aprender más.
Claro.
Entonces, al igual que los depósitos con interés, de alguna manera, los depósitos que se hacen antes acumulan interés por más tiempo, los aprendizajes también tienen un efecto un poco exponencial de interés compuesto. Entonces,
ellos retrocedieron respecto de conocimientos previos, entonces lo que va a significar el 2021 va a ser un año súper complejo.
Exactamente, o sea, lo que va a pasar es que no va a ser, es imposible recuperar todo lo que se dejó de vender este año y el próximo año. Eso es punto uno, y eso tiene efectos de largo plazo. Pero aparte, claro, la gran mayoría de los niños, todos, van a llegar con retrasos el 2021. O sea, yo creo que en el 2021 se vienen al menos tres complejidades extra a las que estamos viviendo este año. O sea, lamentablemente yo creo que al menos el primer semestre del 2021 va a ser más complejo que lo que hemos vivido este año en materia del desafío que van a enfrentar los colegios. Porque primero, eso, ya va a haber que identificar qué aprendieron y qué no, y hacernos cargo de eso. No podemos hacernos los locos, porque si no enseñamos lo que no se aprendió en varias, especialmente en asignaturas como matemáticas, no vamos a poder seguir enseñando lo que viene en adelante. Entonces, el conjunto del colegio va a estar más atrasado. Pero lo segundo que va a pasar, que es otro grado de complejidad, es que van a haber aumentado las diferencias entre los estudiantes dentro del colegio. Porque como te decía, algunos estudiantes van a haber seguido el trabajo a distancia, especialmente los que son más aplicados o que son más automotivados para el aprendizaje, van a haber estado buscando por internet por su cuenta o va preguntando a los papás, y puede que no hayan perdido mucho aprendizaje, y va desde ese extremo hasta esos niños que estuvieron 100% desconectados. Entonces, amplió la varianza en el lenguaje técnico, amplió la diferencia dentro del mismo establecimiento. O sea, retrocedieron todos un grado, pero aparte se ampliaron las diferencias. Lo que complejiza mucho saber dónde enseño.
Perdón, Rodrigo, cuando hemos hablado hace tantos años, tantas décadas, de las brechas en aprendizaje aquí en nuestro país, o sea, esto viene a ponerle más problemas todavía.
Esto es un amplificador de brechas en todas las dimensiones posibles, porque en el fondo los colegios particulares pagados han tenido más, en promedio, clases a distancia y tal vez con un poco más delictividad que en promedio los colegios más vulnerables. Entonces, la socioeconómica se aumenta, pero también se aumenta mucho la brecha entre los niños con más o menos facilidades para el estudio. Aumentan toda la brecha. Los colegios son grandes amortiguadores de brecha. No logran cerrar toda la brecha, pero amortiguan mucho de la brecha cuando funcionan normalmente. Cuando sacamos el colegio en su operación normal, efectivamente se disparan las brechas en todas direcciones. Y eso lo hace más complejo. Y aparte, para sumarle otro pelo a la sopa, lo que nos va a pasar el próximo año es que se agrega la complejidad también de tener que poder enseñar simultáneamente algunos niños que van a estar yendo de forma presencial al colegio y otros niños que van a estar a distancia. Es probable que el próximo año, había una encuesta que se salió hace poco, creo que era de Educación 2020, con Ipsos, si no me equivoco, de que decía que hoy en día el 81% de los papás afirmaba que no mandaría a su hijo al colegio hasta que estén vacunados contra el COVID. Sí. Eso no va a ocurrir en ningún minuto pronto. Yo creo que ese número va a bajar. Pero hagamos de supuesto que en marzo ese número baja un 30%. Entonces el 30% de los niños va a estar 100% a distancia, no va a ir al colegio. Y va a haber otra vez un 20% de niños que el colegio va a necesitar recibir todos los días porque ese niño tiene necesidades especiales de aprendizaje, o en verdad esa mamá no puede ir a trabajar si el niño no va al colegio, o por cualquier otra razón. Entonces hay ciertos niños que tienen que poder ir todos los días. Y el resto, como no caben todos los niños en el colegio por distanciamiento social, van a estar yendo algunos días sí y algunos días no. Al final, el próximo año vamos a tener algunos niños que van a estar 100% haciendo clases a distancia porque por distintas razones no van a ir al colegio, otros niños que van a tener que estar 100% presencial por necesidades específicas de esos niños, y otros niños que por distanciamiento social van a tener que estar mitad, algunos días sí y otros días no. Y el colegio va a tener que lograr que cada semana, al día viernes, esos tres grupos de niños hayan aprendido lo mismo. Entonces,
sí, aquí va a ser más complejo todavía. Hay algo que tú comentabas, que es lo de la vacuna. Bueno, hoy día la OMS dice que cree que esta vacuna anti-COVID no estará disponible masivamente antes de 2022. Y eso va a ser sí o sí un problema respecto a esto que estamos hoy día conversando.
Efectivamente, o sea, los colegios van a tener que lograr operar de esta forma mixta, o sea, parte presencial, parte a distancia, durante un periodo de tiempo importante. Y eso es operacionalmente mucho más complejo que lo que estamos haciendo ahora, que es superar 100% a distancia. Pero también es imposible mantener todo el sistema educativo operando 100% a distancia. O sea, es insostenible para las familias, para muchos niños que realmente necesitan ir al colegio, incluso para esas familias para que puedan ir a trabajar, en fin. Entonces, este año nos pilló de sorpresa en reconvertir los colegios de 100% presencial a 100% online. Mm. Pero ahora el gran trabajo es empezar a planificar como colegios cómo vamos a operar parte online, parte presencial, y lograr servir bien a todos esos estudiantes.
¿Cómo hay que mirar el 2021, Rodrigo, con todo lo que estamos conversando hoy día? ¿Dónde debe estar el enfoque, el respaldo, en los directores, en los profesores y también pensando en los padres?
Sí, yo creo que el punto uno es, o sea, los directores son, el equipo directivo, son, creo, el punto inicial, porque ellos son los que tienen que organizar todo el sistema de trabajo del colegio, con apoyo y en comunicación y en elemento con la comunidad, pero al final alguien tiene que tomar definiciones y hay que apoyar muy fuertemente a esos directivos con información y con recursos para que se haga viable este sistema, porque imagínate el proceso. Llega marzo, lo primero que tienen que hacer ese director es poder diagnosticar a todos esos estudiantes, ojalá en todas las asignaturas clave, dónde están los niños, y a partir de eso, para cada curso, va a tener que generar una trayectoria de enseñanza. O sea, decir ya, este curso parte de este nivel, hasta acá, y empezar a generar material didáctico para que se pueda hacer eso. Y al mismo tiempo, pensar cómo ese material didáctico se ejecuta en parte en las clases presenciales, pero qué pasa con los niños que están aprendiendo en la casa y cómo se hacen online. Entonces, diseñar todo eso es muy complejo y yo creo que el primer apoyo es apoyar al equipo directivo para que ellos a su vez puedan apoyar y coordinar a docentes, estudiantes y familias.
Partiendo por esa base, ¿ustedes como Aptus están enfocados específicamente en ese punto?
Sí, o sea, hemos elegido enfocarnos en ese punto porque creemos que es el punto crucial. Entonces, ¿cómo lo estamos armando nosotros? Es tratar de entregar herramientas que hagan viable esa pega. Entonces, por ejemplo, que ocupando lo mejor que tengamos de herramientas de software de evaluación, que se pueda automatizar o apoyar ese proceso en ya. Acá está la prueba para todos los niños, por ejemplo. Esa prueba, los niños que están en el colegio la dan de forma presencial y se corrige de forma automática porque se escanea, y los que están en la casa dan la misma prueba pero en un sistema remoto. Se juntan todos los datos y automáticamente se identifica cada curso dónde está y se propone automáticamente una secuencia curricular, o sea, a ese curso dónde hay que partir enseñando para remediar lo clave del año anterior y luego seguir enseñando, y luego entregamos incluso esas clases listas, o sea, oye, acá está esta secuencia de clases y acá está la clase lista para que la ejecute en presencial, y viene incluso con un video de esa misma clase ya pregrabado para que puedas enviarle ese video a las familias en la casa, cosa que los que estén en la casa puedan participar de esa clase, y incorporando controlcitos, evaluaciones formativas que se llaman, para poder ir midiendo de forma más o menos frecuente si están aprendiendo los niños o no y poder tomar acciones correctivas. Eso para apoyar eso y junto con eso estamos diseñando sistemas de apoyo también de asesoría para apoyar la implementación de todos estos sistemas.
Claro.
Y de capacitación flexible. O sea, uno de los desafíos que ha habido es que los profesores han tenido que reinventarse y adquirir competencias que no necesitaban antes, como cómo hacer una clase por Zoom o cómo mantener el interés de participación en clase a distancia. Entonces, también módulos lo más amigable y flexible y rápido para poder subir rápido a profesores directivos en estas competencias nuevas que necesitan para poder hacerse cargo de estos desafíos.
Ha sido un trabajo tremendo para los profesores. Es increíble lo que tú comentas ahora, cómo han tenido que reinventarse, aprender a utilizar distintas plataformas, ser interesantes o atractivos para niños chiquititos a veces, con cursos grandes que no logran concentrarse, y también para los padres. Ha sido un tremendo desafío todo esto.
No, efectivamente. O sea, yo le saco el sombrero a todos los profesores. Yo también, bueno, yo soy papá y tengo 5 niños chicos. Me toca ver los dos lados, la versión de papá y también claro. El trabajo directamente con los colegios. Y es agotador para todos, como papá y para los profesores. Y los que están más complejos son esos profesores jóvenes que también tienen niños chicos, porque tienen el doble drama de enseñar y también apoyar a sus propios niños. Entonces, la verdad, ha sido un año súper duro para educadores en general. Y como te decía, nuestra preocupación es que creemos que el próximo año se viene más duro que este, y si no damos apoyos reales a los profesores directivos para hacer sobrevivible el año, van a hacer agua. Entonces, volviendo al punto inicial, este año nos pilló por sorpresa, pero ahora entre todos tenemos que ir viendo 2 pasos hacia adelante, ver los desafíos que se vienen y prepararnos para eso, cosa que cuando lleguen sean efectivamente abordables.
Y para los padres, Rodrigo, ¿qué consejo podrías dar para los papás también, pensando especialmente ya en el próximo año? Porque ya estamos ahí en esto.
Lo primero, creo que tengan paciencia y buena disposición con los profesores de sus niños, porque créanme que todos los que conozco están haciendo esfuerzos brutales. Entonces, de repente los papás también se frustran y empiezan a enfrentarse al colegio en vez de verlo como un aliado. Entonces, en verdad, un llamado a apoyar a los colegios y trabajar de forma colaborativa y como comunidad con ellos versus enfrentarse. Eso es un punto. 2, como papá, tratar de apoyar el proceso educativo no solamente en el acompañamiento de las clases, sino que más que nunca tener conversaciones con los niños donde son conversaciones interesantes, aprovechar instancias de la vida diaria para ir reforzando la habilidad de diálogo, de lectura, en fin, para ir amortiguando también la pérdida de aprendizaje. Mm. Y tres, generar un espacio de contención. O sea, yo creo que el trabajo académico, los colegios pueden apoyar en buena medida, pero que el niño esté disponible a hacer el trabajo y tenga ganas, es súper importante que la familia también...
Ahí tiene que haber un apoyo de la familia detrás, exactamente.
Exactamente.
Animarlo, o sea, a dejarle todo como instalado, ordenado, para que este niño pueda concentrarse. Hay un montón de factores.
Sí, y lo más importante, diría, especialmente es que la familia no tire la toalla. O sea, lo que tú comentabas al principio, de que hay familias que están diciendo ya doy por el año perdido, da lo mismo que el niño no aprenda nada, total va a aprender cosas alternativas como cómo colaborar en la casa, cómo lavar los platos y ser buen hermano.
Cocinar, sí, claro.
De todas maneras, eso es muy beneficioso, pero eso no es un o, tiene que ser un y. Genial que el niño aprenda todas esas cosas, pero en verdad el aprendizaje académico es importante y es relevante. Y si el papá siente que no es importante, entonces ¿por qué el niño va a hacer esfuerzo? Aprender requiere esfuerzo, aprender no es... siempre maravilloso, entretenido y fascinante, cuesta aprender, toma energía. Entonces el niño tiene una razón de por qué hacer ese esfuerzo. Y si el papá no está convencido, la mamá no está convencido que es importante, da lo mismo lo que haga el colegio, no va a pasar nada. Entonces el primer mensaje para los papás es no tirar la toalla, mostrarle a los niños que es importante que sigan aprendiendo y generar los sistemas de apoyo, de contención, para que el niño realmente quiera y pueda hacerlo.
Rodrigo López, lo último, ¿cómo contactarse con Aptus? ¿Cómo tener más información? ¿Una asesoría, tal vez?
No, mira, la página de Aptus es aptus.org. Ahí está gran parte de la información y también están, bueno, contactos por teléfono, por mail, o sea, y tenemos también nuestro Twitter, o sea, todas las redes sociales estamos presentes también. Que nos contacten por donde quieren, estamos súper disponibles a resolver dudas, apoyar. Y también, o sea, no solamente con los servicios, también en Aptus, por ejemplo, este año, lo salió en nuestra conversación anterior, pero hemos estado grabando videos de clase y están liberados de forma gratuita para que cualquier familia y colegio los pueda ocupar.
Recuérdanos eso, para quienes no habían escuchado ese programa.
Súper. De que, dado cuando empezó la pandemia, vimos que esto se venía para largo, empezamos a generar videos de clase con todo el contenido del currículum en lenguaje, matemáticas, ciencia e historia, y está puesta en nuestra página web. Entonces se llama aptus.org. Ahí hay un link que está en la página inicial, y que van a ver todos esos videos. Entonces eso les sirve al colegio para poder compartirlo con sus estudiantes, o a los papás que quieren poder darle acceso a sus niños para que sigan avanzando. Entonces, excelente. Nuestra idea como Aptus, como fundación, es realmente poder apoyar en todo lo que podamos a docentes, directivos y familias en este proceso. Así que por favor, contáctennos, escríbennos, y felices de ver cómo podemos echarle una mano.
Rodrigo, muchísimas gracias nuevamente por estar hoy día con nosotros.
Gracias a ti, Garale, que estés muy bien.
Tú también. El gerente general de Aptus, Rodrigo López, hablando en esta oportunidad con Educación Técnica para el Futuro. Hasta aquí nuestro capítulo. Nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora. Que estén muy bien. Buenas noches.
Educación Técnica para el Futuro. La periodista Gabriela Valenzuela conversó con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana. Una presentación de INACAP.